Bueno, recordando este ciclo de management y liderazgo y las anécdotas que surgieron, yo quisiera recordarte que en el capítulo 2 tuvimos a Raúl Molteni y allí, en un momento dado de nuestro diálogo, fuera de lo editado, hice referencia a la personalidad de los gurús, porque como él había tratado bastante a Deming, yo tenía también un sesgo bastante acentrado de que mis relaciones básicamente con Elliot Jacks y con Peter Drucker siempre primero estuvieron mediadas de una personalidad hosca, de difícil conversación, hasta que algo pasaba. Posiblemente en esta referencia Raúl Molteni nos agrega algo.
Nos confirma en realidad que este tema de que a ciertos gurúes la aproximación es en dos tiempos, ¿no? Un primer rasgo inicial y después una personalidad real cuando encuentra interlocutor válido, ¿no? Escuchémoslo, escuchémoslo, esa anécdota que nos contó.
El miércoles de esa primera semana de seminario, usted tiene que recordar que era mi primer viaje a Estados Unidos. Tiene que recordar que yo era un pichi total en Ford, metiéndome en un tema que no conocía. Además, yo no me gustaba capacitación, así, dar un lugar simplemente porque yo quería pasar a ingeniería de producto. Eso era lo que yo quería en Ford. Oscar me dijo, venía a trabajar conmigo. No, no me gusta capacitación. 6 meses, me dijo Oscar, 6 meses de acá, más fácil pasar desde adentro. Al poco tiempo me mandó con Estados Unidos a ver esto con Deming. Yo, cuando volví, dije, no, ahora me quiero quedar acá. Pero no era mi intención. El seminario, primer día, Deming le dice a todos, no hay preguntas inteligentes. El miércoles yo tenía más de una pregunta para hacer que no me atrevía a hacer en el seminario. Se imagina que yo no iba a hacer una pregunta cuando le había rechazado al ejecutivo de proveedores la pregunta. Le pregunto a Edward Baker, que era el interlocutor, le digo, ¿por qué dice tal cosa? Y yo tenía dos grandes cuestionamientos. ¿Por qué Deming decía que no servía la evaluación de desempeño y por qué teníamos que tener un solo proveedor? Le digo, ¿por qué dice tal cosa? Estábamos parados frente a los ascensores en el headquarters de Ford. Y Edward Baker me dice, anda a mi oficina, está ahí, pregúntale a él. Dije, no, ni cerca. Dice, ¿cómo le voy a ir a preguntar a él? Dice, anda a preguntarle a él. Yo sabía que sabía la respuesta, no era porque no sabía la respuesta, lo que estaba queriendo hacer es andar y conocerlo. Después de no, pero sí, no, pero sí, no, pero sí, me dice, está la secretaria, está mi secretaria, le decía a mi secretaria, que está bien, está en mi oficina. Llego, le digo a la secretaria y la secretaria se va hacia una oficina, puerta abierta, estaba Deming, de costado, es decir, estaba la mesa, atrás de la mesa estaba Deming, mirando a un costado que estaba mirando un video. La secretaria entra, le dice algo a Deming, no lo escuché, apaga el televisor, me dice que entre, y yo me senté con mi carpeta del curso delante de él, mesa redonda, pero él, en lugar de mirarme a mí, siguió mirando el televisor. Pasó, no sé, debe haber pasado 5 segundos, que a mí me pareció 5 horas, en silencio. Ni me miró, no me saludó, no me dijo absolutamente nada. A los 5 segundos o a las 5 horas para mí, percepción en ese momento, me decidía por lo menos preguntar. Además de saludarlo, le pregunto. Dice, bueno, estoy acá porque estuve con Edward Baker, me dice que le pregunte porque no entiendo por qué usted dice tal cosa. Silencio absoluto, total. No me miró, no pestañeó, no hizo absolutamente nada. No, no movió ni un brazo. Siguió mirando el televisor apagado, de costado, y se inmutó. Pasaron, no sé cuánto pasó, pero ahora sí puedo decir, pasaron más de 5 segundos, hasta que llegó un momento que no me daba ni 5 de bolilla, no me miraba, no me respondió absolutamente nada, agarré mi carpeta y me iba. No tenía más opción. Cuando agarré mi carpeta y apenas me moví como para levantarme, me dijo, todo el mundo sabe que la evaluación de desempeño no sirve para nada. Sí, le dije, coincido, pero no todos lo dicen por el mismo motivo. Yo no sé si fue mi respuesta o le di lástima, pero lo cierto es que tuvimos 2 horas y media discutiendo los dos temas. Pero discutiendo los dos temas con una franqueza de su parte de decirme cuándo exageraba y por qué exageraba o cuándo lo decía y todos los motivos, 2 horas y media discutiendo esos dos temas. Y yo
Muy
creo que
bueno.
acá marca, creo que fue una pregunta tuya, José Luis, algo. ¿Cómo era su personalidad? Duro de entrada, parecía cascarrabia, con una bondad para compartir, una bondad para enseñar, para expresarse, para terrible. Y esas 2 horas y media, con esa dureza que expresaba su cara, pues se nota en la foto, esa dureza, detrás de esa dureza había una gana de enseñar, de mostrar, impresionante. De mirar a alguien total y absolutamente convencido de por qué decía lo que decía, total y absolutamente, pero, y sobre todo me lo mostró en esta primera, en este primer encuentro que yo contaba, abierto a escuchar el peloteo, lo que yo llamo peloteo, que otros llaman reflexiones conjuntas, intercambiar. Si yo lo llamo peloteo porque suena más. Es como un partido de tenis, es continuo, ¿no? Es una idea tras otra y un golpe de uno favorece el golpe del otro. Si yo tiro fuerte, el otro me responde más fuerte porque aprovechó mi fuerza, digamos. Hay una dinámica, no es simplemente que ideas van y vienen, hay una dinámica de creación junto. Yo creo que él habría admitido, si estaba equivocado, habría admitido que de pronto habría podido cambiar o reflexionar alguno de sus principios. Ahora bien, él tendría que haber estado total, absolutamente convencido de que esa idea no seguía vigente. Y yo creo que esa idea, hoy, cuando hablamos de la movilidad de los ejecutivos, yo creo que en algunos lados sigue vigente su idea, sigue vigente su justificativo. Que tiene aspectos que de la misma manera que él reconocía. Bueno, ¿por qué proveedor único? Y decía, bueno, tengo que hablar de proveedor único, pero tienen 50. Pero eso no significa que tenga uno solo, me dijo en ese momento. Entonces yo creo que detrás de él, algo él planteaba en el extremo para provocar reflexiones, sin que necesariamente Pablo ahora, por ejemplo, te admitiera que tenés razón, que en algunos casos lo está favoreciendo y está ayudando. Sí. Hay un esfuerzo que estamos haciendo con un grupo de la academia donde todo el mundo hablaba de que CEO, como el CEO tenía que ser el gran cambio, el que tenía que entender que a la organización hay que manejarla distinta. Y en la academia del think tank, que en realidad el chair fue Marco Bertín, el que le inició Marco Bertín, justamente ese think tank en la academia tiene el premio Quality in Governance Marcos Bertín Medal. Que lo que decía es, no alcanza con el CEO, el directorio es el que tiene que estar al tanto de todo esto, es el directorio el que tiene que comprender los 14 principios eventualmente, Pablo. Y ahora estamos dando una vuelta de tuerca, es el accionista designa al directorio y el directorio condiciona al CEO. Es decir, para hacer sustentable los principios en una organización y no hacer que cada 10 años empiezan de nuevo, antes los llamaban de una manera, ahora empiezan, los llaman de otra, ahora los llaman de otra. Hay algo en los accionistas, pero los accionistas están siguiendo. Hay organizaciones que miden por el valor de la acción y el valor de la acción no está únicamente condicionado por el funcionamiento de la organización, sino por otras variables. Y sin embargo, como esas variables están fuera de su control, cuando algo salió mal, van y meten mano dentro de la organización. Hay un sistema de cortoplacismo que creo, y coincidimos, Pablo, si te entendí bien, se mantiene como en la década del 70. Y ese cortoplacismo, en algunos casos, creo que ayuda frente al nivel de incertidumbre que vivimos. Y por el otro lado, destruye condiciones de sustentabilidad que tienen las organizaciones.
Bueno, tal como recordábamos, Raúl Molteni nos puso la importancia de estas personalidades, de que cuando encuentran preguntas criteriosas o temas a reflexionar, obviamente que son personas abiertas y creo que nos dan una enseñanza personal, la idea de no cerrarnos y aún, a pesar de que creemos que podemos saber algo, siempre está la capacidad de escuchar y reflexionar.
No mucho más para decir, José, y como siempre, saludar a la audiencia y decirles que nos ayuden a difundir el contenido y que nos sigan en redes. Saludos a todos y hasta la próxima.